El tema con la encuesta fue... ¿Me escucha?
Sí, sí, perfectamente.
El tema con la encuesta fue que el primer año que se largó la... La encuesta es obligatoria por ley desde hace 30 años. Cuando en el 2018 se sacó la primera edición virtual. Como coincidió con el censo agropecuario que se hace cada 10 años, que es a nivel nacional, la postergamos y el censo se prolongó. Nosotros postergamos el inicio para mediados, casi fines de año.
Claro.
Pero la idea de la encuesta es que los datos que arroje sean datos que nos sirvan durante el año siguiente que corre. Entonces la fuimos adelantando y la idea es que la encuesta se termine haciendo en el mes de marzo en adelante, para allá para el mes de junio más o menos. Julio, tener ya un dato certero de la situación real de la provincia.
Bien.
Con sí. Datos más exactos, uno claro. Ya sabe más bastante certeramente la situación de la provincia, pero bueno, estos son datos bastante exactos los que da la de la encuesta.
Siempre es bueno recalcar que cuando hay una convocatoria a una encuesta, muchas veces... se dice, bueno, pero ¿para qué la voy a hacer? El tema es que en situaciones de emergencia, para la asistencia ustedes se valen de esos números, ¿no?, de esos datos.
Sí, a ver, es importante, la encuesta tiene una finalidad estadística. Si bien hubo en distintos momentos, por distintas situaciones, se corrieron comentarios como que los datos de la encuesta estaban, no es así. Los datos de la encuesta están con esa finalidad estadística.
Claro.
De la única manera que se puede acceder al dato exacto de la encuesta de cada productor es que el mismo productor, acreditando su titularidad, pida que se le haga un resumen y se le mande en un formato de documento o ante un evento judicial, ¿no? Que lo pidan, se pida por un oficio judicial.
Uh-huh.
Si no, los datos de la encuesta lo que arrojan en realidad para nosotros es cuantifican y califican el tipo de producción que nosotros tenemos en la provincia.
Claro.
Y nos da datos, por ejemplo, de si bajan los stocks ganaderos, si mejoran, qué índices tenemos y poder diagramar política pública para tratar de paliar las situaciones o para llevar adelante una mejor producción en la provincia. Eso es lo que nos sirve. Y por otro lado, cuando hay una emergencia, que bien lo mencionó usted, es muy importante, primero que el tener el comprobante de la encuesta pecuaria a uno lo habilita, por ejemplo, a solicitar un crédito de ley ovina, porque es un prerequisito para un crédito de ley ovina,
claro.
Presentar el comprobante de que hizo una encuesta pecuaria, porque es lo que nosotros nos garantiza que esa persona es un productor de nuestra provincia.
Uh-huh.
Por otro lado, en las emergencias, cuando la gente va y hace su declaración jurada por la emergencia, tiene que presentar el comprobante, o sea, nosotros corroboramos que esté presentado su encuesta pecuaria, porque
sí.
Es como que es lo que clarifica o blanquea que esa persona es productor nuestro.
Uh-huh.
Si no, no tenemos de qué manera saber si esa persona realmente existía como productor o no existía como productor. Entonces eso es importante que la gente lo sepa, porque nos pasa que por ahí en las cuando surgen emergencias o cuando surge algún subsidio...
Por ejemplo, estoy mirando ahora un afiche que me mandaron del área también de ahí del ministerio. Dice, el IPA realizará perforaciones para pequeños productores. Bueno, esos pequeños productores deberán justificar para qué están solicitando, por ejemplo, una perforación para darle agua a los animales. Bueno, tendrán que estar declarados esos animales, ¿no?
Exactamente. ¿Mm? Esa es la función. Por ejemplo, el IPA cuando mandan, se piden solicitar, o sea, la gente solicita, ahora con el tema de la emergencia hídrica, se están haciendo licitaciones en diferentes zonas de la provincia para correr con los costos de las perforaciones y toda la instalación para provisión de agua.
Uh-huh.
Nosotros chequeamos, o sea, en base al listado que tiene el IPA, o nosotros le mandamos en base a los productores que nos figuran a nosotros y cómo los tenemos caracterizados nosotros.
Claro.
Todo, obviamente, nosotros los tenemos en base a lo que el mismo productor nos declara en su declaración jurada, valga la redundancia, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Verónica, también quería consultarte respecto del impuesto inmobiliario rural, porque hubo un anuncio, una gacetilla de prensa del propio gobierno provincial diciendo ya está el cobro, y los días nada más salió una diciendo se prorroga o no sé qué, cuál es la situación concreta.
Bueno, ayer el ministro, bueno, en otro medio más o menos explicó la situación. Nosotros el año pasado, en realidad es tal cual lo dice usted, se puso al cobro a partir del primer vencimiento, era el 15 de marzo, y después como surgieron, nosotros el año pasado estuvimos trabajando bastante arduamente uh-huh. para modificar el formato de cobro del impuesto inmobiliario, que nos parecía que era excesivo y no se correlacionaba con la situación de nuestros establecimientos pecuarios. Si bien por un lado consideramos que está bien que todo el mundo en su medida pueda pagar o que pague un impuesto inmobiliario, sí. como pagan en muchos lugares de la provincia, porque todos los ejidos rurales de los pueblos pagan sus impuestos inmobiliarios, el tema era que sea acorde a la situación en la que se está en la que están los establecimientos. Bueno, el campo había quedado con valores totalmente distorsionados, el impuesto, con valores totalmente distorsionados. Nosotros hicimos todo un trabajo durante el año pasado y cuando presentamos a Rentas nuestra propuesta.
Y entonces
trabajamos incluso con el sector rural.
Sí.
Cuando sale la tarifaria, recuerde que el impuesto inmobiliario sale por una tarifaria, que es una ley que es anual, se renueva todos los años. Cuando sale la redacción de la tarifaria, se agregan un par de ítems que es como que borran todo el trabajo realizado. Cuando empiezan a hacer las consultas, porque empiezan a llegar las primeras liquidaciones de los impuestos rurales, nos damos cuenta, o sea, observamos, en realidad lo había observado cuando recibí la tarifaria, pero ahí es cuando saltaron los valores, los montos. Entonces, como manifestamos básicamente fuimos y le manifestamos al gobernador la situación, y nos encargó, primero le dijo a Economía que suspenda el cobro, uh-huh. y eso es lo que se hizo en una primera instancia, se suspendió ese vencimiento del 15 de marzo, que incluso iba hasta con un descuento, se suspendió para fines de abril. Y ahora lo que vamos a mandar de vuelta una propuesta de ley para reformar, porque vuelvo a aclarar que es una tarifaria, que es una ley que se votó
sí.
en la legislatura y que, bueno...
Hay que rehacerla y mandarla de vuelta para su aprobación a la legislatura.
Sí, en realidad son dos renglones que vamos a proponer que se saquen, que es lo que nos cambia todo el trabajo que se hizo. Uh-huh. Que obviamente que el ideal sería, como menciona la ley de hace 20 años, es hacer todo un relevamiento establecimiento por establecimiento, porque las situaciones son totalmente diferentes, en los diferentes, o sea, hay diferentes departamentos y dentro de los departamentos hay zonas muy diferentes. Entonces, para poder cobrar un impuesto acorde, en realidad te habría que hacer un relevamiento establecimiento por establecimiento, que eso lleva un tiempo bastante importante, con un trabajo de campo bastante extenso.
Tengo algunas preguntas que me van llegando. Dice, sí. ¿Cuándo se hace la reválida del PROLANA?
La reválida del PROLANA va a ser durante el mes de junio. A ver, espera un poquito porque yo tengo otras cositas para decirle.
Sí,
a ver,
sí.
Primero, con respecto a la encuesta pecuaria, vamos un poquito para atrás,
sí.
para decirle a la gente. Dentro del formato de la encuesta pecuaria, cuando cada persona entra con su quit y su clave...
Sí.
Ya pueden consultar, es importante que sepan que ya agregamos toda una solapa, por decirlo de alguna manera, donde están las, para la gente que hace DUT, documento único, hay todo un agregado donde pueden consultar si tienen deudas, si tienen boletas impagas, porque a veces la gente o se olvida o se le traspapelan y después le aparecen y no sabe si pagó. Bueno, ya tienen toda una parte para consultar qué marcas tienen subidas a su sistema, qué señales, qué guías tienen emitidas. Eso lo quería agregar. Y por otro lado, con respecto a la clave, que mucha gente de un año al otro se la olvida,
sí.
Cualquier consulta que tengan por la encuesta pecuaria, que consulten al mail, yo le digo, es mpchubut.
Sí, mpchubut.
DA, sí. todo en minúscula.
Sí.
@gmail.com. Bueno. Si quiere, yo después se lo mando por un WhatsApp,
sí,
y usted lo tiene ahí a mano para pasárselo a la gente cuando le consulta.
Bueno,
Bueno. Ahora volvamos a las preguntas, perdón.
Sí.
El reválida de Prolana. La reválida de Prolana se va a hacer durante el mes de junio en la localidad de Gaiman.
Uh-huh.
Y no, todavía no tengo mucha más información, pero va a ser la única reválida que se haga.
Bien. Dice...
Después le mandamos bien la información. Pero bueno, para que vayan agendando esa fecha, agenden el mes de junio.
Bien, una pregunta interesante. Dice, ¿una comunidad tiene que pagar?
¿Qué?
Si tiene que pagar el impuesto, el inmobiliario.
En principio, cada persona que tiene una partida inmobiliaria y lleva un puesto tiene que pagarlo.
Uh-huh.
El resto, o sea, pueden presentar su excepción.
Claro.
Pero en principio la idea es que pague todo el mundo. Después, pero a ver, todavía la parte del cobro en realidad corre por cuenta de rentas.
Uh-huh.
Nosotros hacemos para que sea lo más leve posible.
Claro, bien.
Por eso, yo no sé si, la verdad que desconozco si tienen un sistema de, teniendo RENAF, por ejemplo, si tienen un sistema de exhibición de pago.
Uh-huh.
No se lo sabría decir.